4:10 de la tarde. Hay mensajes que nos están llegando a través de nuestro WhatsApp nacional. Estamos en la mesa con nuestro invitado, con Leonardo Despósito, autor de 50 películas para ser feliz, con el columnista más mimado de Nos Estamos Conociendo, el señor Daniel Balmaceda, pone cara de yo no fui, y vamos a leer los mensajes que nos están llegando a través de nuestro WhatsApp nacional.
Escribió Cecilia de Flores y dice: hola María Julia, ¿puede ser que hayas dicho que el de hoy es el último programa?
Mañana es
el anteúltimo.
El anteúltimo programa. Claro, capaz que no escucho que renuncié a la radio, no porque no esté contenta, feliz en este lugar, a donde tenemos una excelente relación entre los compañeros, la paso muy bien, me divierto, lo quiero a Diego Scott.
Ponele.
Tenemos los mismos enemigos en común.
Pero te vas.
Pero la verdad que tengo un bebé muy chiquitito, yo soy una chica bastante grande, aunque yo sé que no parezco, soy una chica grande, y quiero disfrutar de mi hijo sin andar corriendo de un lado para otro, entonces voy a dedicarme únicamente al portal Aborda el Periodismo, por un tiempo, por lo menos hasta que el nene, qué sé yo, ya ande un poquito más solo.
Acate que tenga 15.
No sé cómo me saldrá, viste que uno no puede anticipar cómo le va a pegar la cosa.
Una super inversión a bordo del periodismo, te ponen de directora editorial con un sueldo, con todo, además de ser tuyo.
Pero me lo tengo que pagar
y
yo.
Todo tuyo, ¿no? Porque si viene la inversión.
Ah, puede ser también. Así que bueno, esas son las novedades. Gracias por el saludo.
Julián de Capital dice: súper interesante el tema de los delfines. Un mensaje que llegaba hace un rato.
Ah, sí.
Es increíble lo de los delfines.
Sí, increíble.
Y nuestro amigo Cristian Morrón, desde Santa Lucía Corrientes, dice: hola, mis amigos, muy buenas tardes. Aquí también, hermoso día. Hoy trabajando ya. Buen programa, genios.
Bueno, un beso grande para todos. Dani, estamos hablando acerca del cine, estamos hablando también de películas históricas.
Claro.
Despósito nos está contando su evaluación acerca de la actuación de Mirtha Legrand y de cuál es una de las películas más, o de las comedias.
Porque como no existía la revista Caras, vos lo que, todos nosotros, unos ratas, nos íbamos después al cine a mirar mudo. A mirar mudo y rápido y a velocidad a los que se casaban. Ocurrió con el casamiento de Pacheco Anchorena, allá en el Talar de Pacheco, con un Alvear. Se casaron Pacheco Anchorena y Alvear y, bueno, lo filmaron y fue uno de los de las mayores taquillas porque todo el mundo quería ir a ver a una gente que se casó en el Talar de Pacheco en 1911.
Lo último que tuvimos de eso fue el casamiento de Valeria Massa con Gravier. ¿O no?
No metemos el de el último, el de...
¿Cuál fue el último?
Urtubey y Macedo.
Pero se televisó entero, porque el de Valeria Massa fue de directo, todo no, televisado.
No. Después agarraron fotos, le pusieron bien Photoshop y ahí nos la pasaron.
Claro.
La foto,
claro.
Luego del Photoshop, ¿no? Exacto. Eso fue lo que sucedió.
Es verdad.
Claro, tenés razón, en la época de Valeria Massa era con esa galera que estaba el marido como para llegar a la estatura de Valeria Massa. Muy gracioso eso, ¿no?
Y hay que perderle. Si no lo hubiera usado, no nos dábamos cuenta que era tan petit.
Claro, totalmente, totalmente. Pero ¿en qué momento?
Era jugador de rugby, Alejandro Gravier.
¿Ah, sí?
En su juventud.
¿En qué club?
Casi.
No, él jugaba en el SIC.
En el SIC.
Bien.
Escúchame, ¿cuál fue el año en el que ya la gente, la sociedad porteña, comenzó a ver cine tal como lo conocemos ahora?
Bueno, lo que pasa es que vos tenías algunos cines, tenías el Grand Splendid, el Petit Splendid, tenías, digamos, un montón de cines. De hecho, Quiroga iba con Alfonsina al cine de que hoy es librería, el Ateneo.
Sí.
En realidad iban a chapar. Es muy gracioso porque ellos iban a chapar y ahora venden los libros de ellos, donde ellos se chapaban. Era una salida habitual, por ejemplo, de Borges. Borges era medio fanático del cine.
Era cinéfilo.
Pero alrededor de la década del 20, segunda mitad de la década del 20, el cine era el refugio de todos porque vos tenías en la cartelera, vos pasabas por la puerta del cine y en las marquesinas decía... Por ejemplo, Salvado con John Crawford, ¿no? Y el Mago Fu Manchu, que era uno que teníamos acá, que no era ni chino ni nada, pero el Mago Fu Manchu, que era muy conocido.
Sí. Como el Mago sin dientes.
Y sí, pero un poquito, sí. Pero con dientes y talento. Bueno, y vos tenías eso en la marquesina, y después todo el resto era aire acondicionado, Carrier, aire esto, aire lo otro. O sea, es mucho más importante fomentar el aire acondicionado que lo que daban, porque era como los shoppings. Vos en tu casa en la década del 20 no tenías aire acondicionado, y entonces era la gran oportunidad irte al cine y ahí poder respirar un poco. Eso era un clásico, clásico del verano. Ustedes hablaron un momento de las vacaciones, bueno, muchos iban de vacaciones al cine, porque ahí realmente la pasaban bien. el edificio Cábana fue, por ejemplo, el primero que tuvo aire acondicionado privado, un edificio privado, y es del año 36. Así que imagínense cómo había que las cosas que había que inventar y hacer. De hecho, y ya, bueno, lo podemos juntar con Chaplin. El sombrero bombín de Chaplin era el que usaban los taxistas en aquella época y se ponían lechuga dentro de la cabeza para bajarle un poco el calor al
con la lechuga
día.
¿Se le baja el calor a la temperatura de la cabeza? Sí, debe ser que sí.
Si está desesperado, sí.
Claro, yo supongo que claro, tal
te
cual.
Te convences.
Si metes ahí adentro de bombín lo que sea, bueno, se usaba mucho la lechuga. Y ya...
¿Y era muy caro ir al cine?
No era caro. Y te diría que recién en la década del 30, no sé si Leo va a estar de acuerdo, pero creo que en la década del 30 ya se convirtió en algo muy muy habitual, y por supuesto aparecieron ya grandes producciones y las estrellas, porque nosotros también mirábamos mucho Hollywood. Es decir, las revistas argentinas te mostraban mucho a las figuras de Hollywood y eso marcaba mucha tendencia en la moda, en los estilos, e inclusive en escándalos. Y las chicas de aquí, Mirta y todas, querían también tener esa... ¿Vos estás de acuerdo? Que
bueno, prueba absoluta, Eva Perón, Eva Duarte, quería ser Lana Turner.
Claro,
por ejemplo, era eso. Sí, además el cine crece en la Argentina a partir del sonoro en la Argentina. Si bien hubo cine casi desde el principio, ¿verdad? Casi desde el 1908...
Sí, 1908, con una muda de Dorrego.
Sí.
Primero se hizo lo del 25 de mayo y el fusilamiento de Dorrego, que eran... Claro. Casi eran como documentales, eran un poco en vole. Lo que pasa es que entre no haber visto nunca nada...
Ah, claro, el fenómeno era que podía ver algo reproyectado.
De hecho,
eso era el fenómeno.
Sí. Amalia, que escribió Mármol, la primera novela argentina, se llama Amalia, y era una historia de la época de los rosistas, y los federales, y los unitarios, etcétera. Bueno, se hizo en cine mudo en 1914, y vos ibas a verla. Es muy raro, ¿no? Ir a ver una novela romántica en cine mudo, pero era así. Y por supuesto, vos tenías las orquestas que amenizaban. Muchos de los grandes tangueros comenzaron haciendo unos mangos, tocando ahí en el intermedio o tocando durante la vista. En muchos casos se musicalizaba en vivo. Y después surgió lo que nosotros llamamos la matiné, que eso es un clásico argentino. Un horario que no era comercial en un principio, hasta que se descubrió que mucha gente... disfrutaba del horario de la matiné como un after office, y se impuso mucho aquí en la Argentina.
Y siempre en esa época era que comprabas una entrada y te quedabas todo el día, pasaba el número vivo, la película,
Claro,
y
en general era cine continuado, en general en todos los casos era cine continuado, inclusive por ejemplo Disney, que tenía el cine en Los Ángeles, también lo hacía continuado, lo que pasa es que repetían la misma película. En cambio en el centro sí tenías dos o tres alternativas para ver con lo que te podías quedar. Uno de los clásicos era el Ferrocine, y de hecho en algún momento durante el peronismo el famoso tren Belgrano incorporó salas de cine en un vagón. Decías, tenías el vagón para tomar algo y tenías el vagón cine, sí, con lo que podías hacerte el viaje mirándote, como hoy hacemos en los aviones, bueno, mirándote una peli.
Uh-huh. Voy a Leo, porque una de las cosas, hablábamos recién de las películas que te hacen feliz, de qué te deja una película, de estos mensajes directamente, o teorías acerca de la felicidad que el director comparte con nosotros y el realizador. Y después hay películas que no sé por qué, pero te hacen sentir joven. O como que todavía, ponele Fama, ¿no? ¿Vos ves Fama? Y vos decís...
No vi Fama.
¿No viste Fama?
Por ahí la vi en la época, pero ya era joven, o sea, me sentía como era.
Bueno, pero si la ves hoy, yo te puedo asegurar que es muy probable que pienses, che, ¿y si mañana arranco danza y no te va a salir?
Claro.
Pero es muy probable que en ese momento
inspiradoras,
vos tengas la fantasía de que podés moverte como ese cuerpo que anda en bicicleta de un lado para otro, ni se transpira, con los rulos impecables. Imagínate vos andando en bicicleta todo el día por acá. Andarías como derecho en zapatillas, que anda en bicicleta de un lado,
claro,
que no está como la de Fama, justamente.
No, ni como el negro de Fama.
Pero digo, hay películas que un poco te llevan a eso.
Vos sabés que una cosa que me fui dando cuenta a medida que escribía, porque esto no fue premeditado, como no vos escribís pasa eso, era que gran parte de las películas te conectan con la juventud y con la infancia. Después agrupé varias en un capítulo específicamente sobre la infancia, una parte del libro que habla sobre películas que tienen que ver con la infancia. Pero porque, claro, en esos momentos todo es posible.
Claro.
Todo es posible. O sea, cuando vos sos muy chiquito, no diferencias exactamente la fantasía de la realidad. Entonces, si ves una película de Superman y lo ves volar, vos crees que hay gente que puede volar. Después viene tu mamá y te dice, no, mira, nene, no te pongas una capa porque te vas a matar. Y te van coartando cosas. Pero en esos momentos cualquier cosa es posible. Las cosas te duelen mucho más y te gustan mucho más. Y las gozas mucho más. Y gran parte de las películas, las películas sobre la felicidad, lo que hacen es traerte esos momentos. Claro, como las películas son siempre en pasado, que eso es algo que uno se olvida, pero las películas ya están hechas, cuando vos las ves en la pantalla, ya tienen por lo menos 2 años determinada, 1 año determinada, siempre son en pasado, y siempre son iguales a sí mismas, cosa que no pasa con el teatro. Vos haces una función de teatro y es diferente de la función de teatro anterior. Entonces, cuando vos volvés a ver una película que está asociada a un momento feliz, que está asociada a eso de yo podría X, de la posibilidad de algo que todavía podés hacer, se recupera. Para mí, se recupera esa emoción, esa sensación. A veces matizada con otras y enriquecida por otras por el paso del tiempo. Pero, mira, cuando Proust escribe En busca del tiempo perdido, él quería, ya existía el cine. Y él quería hacer una ficción cinematográfica. Él quería ver eso que el cine podía hacer, si lo podía hacer en la literatura. Era una de sus tantas ideas. Y el cine es justamente eso que pedía Proust de En busca del tiempo perdido. O sea, es el tiempo recuperado. Pues vos recuperás aquello que viviste en aquel momento. Si ese estímulo sigue funcionando en vos, lo recuperás. Recuperás ese momento en el que fuiste feliz viendo X cosa. Entonces, por eso me parece que sí, que funciona eso.
O sea, no nos hace más jóvenes, pero nos da la sensación
de que sí,
de que podríamos serlo.
En ese momento,
hasta que viene nuestra vieja y nos dice, se acabó la película.
Se acabó la película. O sea. Che, hay que comer. Sí, pasa mucho. Una cosa, Quiroga era un gran crítico de cine. Uno de los más grandes críticos de cine que tuvimos en la Argentina.
Sí, exacto. Era.
Ah, te iba a preguntar eso sobre la crítica.
Claro, porque en cuanto salieron las películas ya empezaron a aparecer el oficio del crítico. De hecho, el diario Crítica, más allá de su nombre, porque no tenía que ver con eso, fomentaba justamente la mirada más aguda sobre el espectáculo, en este caso del cine. Y comenzó a ver a transformarse en una profesión. Ya en la década de 1910, en esa década, sí. Ya estaban los tipos que sabían del tema y que podían hablar con, por supuesto, mucho más criterio que el público, algo que sigue ocurriendo. En realidad, lo que ocurre siempre es que todos tenemos nuestros gustos, pero el crítico tiene esa especialidad. Y ahí me quería enganchar de algo que tiene que ver con la felicidad. Porque, pues fíjate que, por ejemplo, los estrenos de Disney. Cuando había un estreno, ¿quiénes eran los primeros que lo veían? Los chicos del Patronato de la Infancia.
Mirá.
¿No sabes qué? O sea, el Patronato de la Infancia se encargó de la educación por cuestiones de orfandad, e inclusive porque los padres no podían ocuparse, porque tenían que trabajar. El Patronato de la Infancia se encargó de la formación y la educación de millones, pero no de cientos, de cientos de miles, de millones de chicos, y con pocos recursos. Y entonces Disney, como otras cinematográficas, cuando tenía una van premier, iban ellos. Entonces llegaban con sus uniformes que eran grises, sus guardapolvos, ¿no? Grises, etcétera. Pero les veías, y esto lo reflejan las imágenes, las caras de felicidad de esos chicos, que les podrías poner un bodrio, por ahí un señor crítico nos diría, esta es un bodrio. Pero ¿quién le quita a ese chico haber estado viviendo ese momento de magia, que es lo que te da el cine, ¿no?
Hay una parte que dice mambo japoneses.
Mambo japoneses, sí. O sea, pues esa es porque...
Vos un poco mambeado estás igual, ¿no?
Sí, un poco bastante. No, la película que va ahí es una película muy rara que se puede conseguir y que yo no quiero decirles porque es ilegal bajar películas de internet, pero hay una copia de Princesa Mapache, Princesa Raccoon de Senju Suzuki del año 2002, creo que es. Está perfecta, se puede ver, se puede bajar y todo.
La parte que no querías decir, ¿cuál era?
Eso no lo quiero decir.
Aclarar que hacer eso es completamente
legal. En sus casas.
No, en sus casas. Esa película era muy importante para mí ponerla. Porque una de las cosas que buscaba el libro era también, aparte de los grandes éxitos, digamos, está Guardianes de la Galaxia, pero hay una película, pero está El Espejo de Jafar Panahi, que es una película iraní hermosa. Es también tratar de decir, bueno, che, también existe esto, ¿no? Tenemos, la desgracia de hoy es que vemos solamente una clase de películas porque el aparato de distribución y exhibición está muy concentrado. Y esta era una que estuvo en Cannes, se vio en muchos países, se estrenó comercialmente en muchos lados, menos acá. Es la historia de amor de un príncipe y una mapache, y contada con, como si fuera un musical de Broadway, y con música, transcurre en Japón en la época que los portugueses iban a colonizar Japón y fracasaron, o sea, la imposición del catolicismo, los malos son católicos, eso es muy frecuente en el cine japonés, que los malos sean católicos con las películas históricas, pero los echaron a patada, no fue como en América, los samuráis los echaron. Y la película es un cuento de hadas, y tiene música pop, tiene jazz, tiene rap y mambo, a pesar de que transcurre en el Japón feudal. Ah, Japón del siglo, sí, del siglo XVII, es una cosa, es, y es hermosa, y es uno de esos ejemplos de películas que si vos no le haces propaganda, digamos, sino decís que existe, es imposible que las veamos.
Claro.
Nos ha pasado mucho eso, ¿eh? Los últimos 30 años eso es tremendo en la Argentina, cada vez más, aparte.
Leo, arrancás el bonus track de este libro diciendo: esta es una mala película, es técnicamente mala, está mal montada, los planos son casi siempre generales por pura pereza, etcétera. El telo y la tele de Hugo Sofovich.
Siempre quise escribir sobre el telo y la tele. El libro es una excusa para escribir sobre varias películas raras. Calle de Fuego era una porque me encantó y nunca pude. Y esta siempre tuve una discusión con mis compañeros de crítica, porque si bien es muy mala, la película es de los 80, las películas de Aristarain, que es El último día de la víctima, me encanta. Algunas películas del Solanas de ficción, sobre todo Sur más que El exilio de Gardel, etcétera. En la Argentina hubo buenas películas en los 80. Pero esa en particular era un requecho de cosas televisivas, que tiene momentos muy buenos, y muy, muy, muy televisivos, pero muy buenos. Pero una cosa extraña era que casi todas las chicas están desnudas y casi todos los hombres están desnudos y tienen sexo frente a la pantalla y no es porno, ni erótica, o sea, no te excita. La pornografía lo que busca es excitar al espectador, esta no. Y siempre pasa algo gracioso y está visto con mucha gracia, mucha comicidad. Claro, era el año 85, se había acabado la censura en el año 84, se habían liberado un montón de cosas.
El destape.
Era el destape, pero además de eso, creíamos que todo era posible. Entonces, por fin, era posible reírse de algo tan natural como el sexo, sin que nadie le pareciera escandaloso. No fue escandaloso y llevó 1,5 millones de personas al cine. Hoy una película argentina no lo hace eso ni por casualidad. Más allá de cambiar las condiciones del contexto en el cual se exhiben, hoy tuviste después el VHS, el cable, internet, etcétera, para ver películas, y las salas fueron restringiendo su oferta. Pero en ese momento llevó 1,5 millones de espectadores. La destrozó todo el mundo, pero además es una película muy argentina, con todos los estereotipos porteños funcionando a full. Yo digo, esta es la película quintesencial de los 80 en la Argentina. Y una película hecha sobre, una película hecha en felicidad y mal. Pero no es una película buena, pero es una película hecha sobre la felicidad que cierta gente vivió en cierto momento de la historia. Bueno, pensó que todo era posible. Y lo mostraba de esa manera, chabacana si vos querés, o chapucera.
Se toca con la revista, claro. Con el teatro de revistas.
Se toca mucho, pero la Argentina, mira, para mí el imaginario argentino popular está hecho no sobre el cine, que pudo haberlo sido, porque los tres berretines uno era el cine, ¿te acordás? Era el fútbol, el tango y el cine.
Claro, por supuesto.
Era muy importante cuando empieza el sonido de la Argentina. Pudo haber sido el cine, pero para mí el imaginario está hecho desde la televisión. Y la televisión recogió el guante de la revista porteña. Entonces, cuando vos ves una película hecha por gente de televisión, así, con planos generales y bufonadas y qué sé yo, te das cuenta de que la televisión tomó eso y está la revista porteña con mucha menos ropa de la que solía ver ahí puesta delante tuyo. Pero me parece que era bueno decir, bueno, che, no todo era cine de calidad en la Argentina, e incluso el cine malo podía causar cierta felicidad.
Leo, leemos un par de mensajes que están llegando. Diga. A propósito de lo que estamos hablando.
Sí, algunos oyentes que sugieren sus películas, ¿no? Por ejemplo, Marta de San Vicente, que habla de Elsa y Fred y del hijo de la novia.
Sí, esas también.
Fernando de Capital dice, Magnolia es una de mis películas favoritas, como Love Actuality.
Love Actuality. Sí, está buenísimo.
Brasil también habla de esa película.
Love Actuality es como para ver en Navidad, ¿viste? Sí. Una cosa así.
Y Mónica de Montserrat dice, el cine continuado era buenísimo.
Y sí.
Yo vi mucho cine continuado en el cine real, acá a 2 cuadras, que ahora hay un estacionamiento. Y con el tiempo me hice amigo de Graciela Borges, y Graciela Borges lo primero me dice: a mí me encantaba ir a ver dibujos animados al cine real. ¡Yo también! Te pasaban dibujos animados que ahora vos ves en televisión, pero esos se hacían para cine. Porque la función de cine era un corto animado. En la función de cine de los Estados Unidos era un corto animado, un noticiero, un documental de dos rollos, una comedia de dos rollos, una clase B y una clase A. Así era. Así para eso estaban los dibujos animados. Todo el día.
Buenísimo. Claro. Leo, y bueno, y Balma, muchas gracias a los dos. Leo, gracias por habernos venido por a contar favor. Y a compartir estas 50 películas para ser feliz. Leonardo Despósito, editorial Paidós, se los recomendamos. 4:30, hora de las noticias.